Sigue la linterna a las 9, las 8 en Canarias. Las 9, las 8 en Canarias. Antes de la reunión del equipo económico, contamos las noticias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Contamos noticias con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Rajoy pide defender los logros de la Unión Europea para frenar la oleada de populismos.
En una entrevista al The Wall Street Journal, el presidente del gobierno asegura que el objetivo más importante de Europa es lograr el crecimiento económico y el empleo. Para esto, dice Rajoy, son necesarias reformas como las que su ejecutivo ha llevado a cabo en los últimos años.
La cabalgata republicana volverá a desfilar en Valencia en enero.
Con reinas magas y el día 8, igual que la pasada edición, para, según la organización Sociedad Civil El Micalet, celebrar el solsticio de invierno, alejarse de los dogmas religiosos y fomentar la memoria histórica y el feminismo.
Suspendidos los bombardeos en Alepo.
Después de que lo anunciara el gobierno ruso, las tropas del régimen de Bashar al-Assad ya controlan casi toda la ciudad frente a unos rebeldes que han perdido el 80% del territorio que dominaban.
Tiempo, las temperaturas siguen subiendo mañana.
En general habrá cielos despejados, salvo en el Levante, Murcia y sur de Andalucía, donde puede llover. Además, en Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón siguen activas las alertas por posibles bancos de niebla.
Contado lo último, comenzamos la tercera hora de la linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
Reunión del equipo económico de la linterna de este jueves 8 de diciembre. Están con nosotros Rosa Sánchez. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes.
Buenas noches.
Buenas noches, sí. Javier Morillas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Joaquín Bizmanos, ¿qué tal? Vamos a recordar lo que ha pasado en la economía.
Hay que mirar a las bolsas que han celebrado el último estímulo de Mario Draghi. El IBEX 35 ha subido un 2%, ha recuperado los 9.100 puntos porque el presidente del Banco Central Europeo ha anunciado que inyecta otro medio billón de euros adicional. Prorroga hasta diciembre del 17 el programa de compra de bonos, aunque reducirá su cuantía mensual a 60.000 millones a partir de abril.
There is no question about tapering. Tapering has not been discussed today.
Ha dicho Draghi que no se ha debatido el tapering, es decir, la retirada de estímulos. Ha dejado claro que el Banco Central Europeo seguirá presente en los mercados mientras sea necesario. Ahora analizamos sus palabras. También la decisión de Bruselas de pedir explicaciones a España y a otros 6 países por no multar a Volkswagen por el caso de las emisiones. Es noticia además que los verdes europeos acusan a Inditex de usar sus filiales extranjeras para ahorrar 585 millones en impuestos. El dueño de Zara responde que el informe contiene graves errores. Y en un día como hoy hemos querido conocer la opinión del sector turístico, uno de los pocos que se beneficia de este acueducto, de los puentes de la Constitución y de la Inmaculada. La patronal hotelera habla de un aumento del 4% en las pernoctaciones respecto al año pasado. Rafael Gallego, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, ha apuntado en el informativo Mediodía los destinos preferidos en nuestro país.
Principalmente nos viajamos por España, todo lo que tenga que ver con turismo interior, turismo rural. Evidentemente aquellas estaciones de esquí que están abiertas y tienen nieve, pues en estas fechas están al 100% de su ocupación. Y luego ciudades, caso de Madrid, caso de Barcelona, pero no podemos olvidar ciudades andaluzas, como es el caso de Córdoba, Granada, Sevilla.
Fuera se ha optado por lo de siempre, París, Berlín, Roma y este año más que nunca Londres, Reino Unido, aprovechando la depreciación de la libra.
Sí, hemos notado, ya lo venimos notando desde que empezó a notarse esta situación de la devaluación de la libra, y es cierto que este es un puente donde han aprovechado muchos españoles para darse una escapada a este país.
Algún buscador de viajes, Marta, calcula que las reservas a Londres han aumentado más de un 30% respecto al año pasado.
Rosa, Javier, ¿habéis hecho alguna reserva vosotros en alguno de estos portales? ¿Os vais a coger lo que queda de puente o no?
Bueno, yo hoy celebrando el Día de las Concepciones por mi mujer y mi suegra. Muy agradablemente, por cierto, ¿no? Y mañana y pasado sí iremos a un pueblo de Cuenca, Castejón, que además hay unas jornadas que me han invitado de turismo rural, precisamente, con lo cual haremos turismo rural.
Qué bien. ¿Tú, Rosa, qué?
En Castejón, el pueblo de José Luis Perales, por cierto.
No, yo la verdad que sí me he cogido algunos días, pero un poco raros, porque me he cogido el martes y el miércoles. O sea,
te has hecho tu puente,
me he
¿no?
hecho
a la
puente
carta.
En particular, ¿qué? Que he aprovechado para hacer algunas gestiones que tenía que hacer. Pero no he tenido la suerte de tener que hacer reserva en un sitio tan bonito como vas a hacer.
Rústico.
Bueno, estos puentes que algunos se critican a veces porque bueno no van en pro de la productividad y demás, pero al sector turístico y demás y de la industria viene fenomenal, ¿no?
Sí. Sobre todo al sector turístico. Sí, la industria no tanto, ¿no? La industria es precisamente quien dice que más sufre por las paradas y arrancadas sucesivas de las máquinas y bueno, parece ser que eso sí que te causa un problema y que en muchas de estas industrias muchos de estos centros de trabajo lo que hacen es precisamente hacerse el puente a la carta, ¿no? Para evitarse esas paradas y arranques. Pero el sector turístico está encantado, por supuesto.
Y el comercio también. El
comercio, supongo que por eso también, esa es la razón
sí.
por la que no se ha dado cumplimiento a aquella promesa, ¿no?
De mirar lo de los puentes, ¿no? Claro. Y pasar los días al lunes.
Sí, bueno, y sobre todo las fechas, ¿no? Las que estamos, que hay que hacer muchas compras de cara a las navidades y demás, y habrá quien aproveche, ¿no? Para darse una vuelta.
Sí, es que ha sido una semana rara, o sea que los cálculos en términos de contabilidad nacional vienen a compensar precisamente esos ingresos, sobre todo en las zonas rurales. Para las zonas rurales es especialmente interesante, ¿no?
Bueno, vamos a hablar del Banco Central Europeo, Joaquín, porque ha aprovechado hoy la última reunión del año para lanzar una nueva bala. Extiende el programa de compra de deuda para relanzar la economía de la zona.
Draghi echa el resto. Lo que ha anunciado hoy el presidente del Banco Central Europeo es el tercer cambio importante, puede que sea el último, sobre el programa de compra de deuda. Una prolongación, estira el QE, el quantitative easing, la barra de liquidez.
The current monthly pace of 80 billion euros until the end of March 2017.
Hasta marzo de 2017 se mantiene el actual volumen de compra, 80.000 millones de euros al mes. A partir de abril y hasta diciembre, al menos, aclaraba Mario Draghi, serán 60.000, con algún cambio en las condiciones de adquisición de los activos. Ha intentado cuadrar el círculo, rebaja el importe para contentar, o al menos intentarlo, a los halcones, a Alemania, pero a la vez extiende el programa 9 meses más para alimentar al mercado. Supone, en definitiva, una inyección adicional de 500 millones de euros, en concreto 540.000 millones. Se le ha preguntado de manera insistente al presidente del Banco Central Europeo cuándo se van a empezar a retirar los estímulos, las medidas extraordinarias, si se ha discutido el llamado tapering. Ha enviado este mensaje.
The key message is to show that there is no tapering on site, to show that the ECB is going to stay in the market.
El mensaje, afirmaba Draghi, es que no hay tapering, no se ha discutido, el Banco Central Europeo seguirá en los mercados. Para acompañar su política monetaria expansiva, ha vuelto a pedir el apoyo de los gobiernos.
Structural reforms are necessary in all euro area countries.
Las reformas estructurales son necesarias, insiste, en todos los países de la zona para aumentar la productividad. El Banco Central Europeo mantiene prácticamente las previsiones de crecimiento, de inflación de aquí a 2019. Sus palabras, lo hemos apuntado antes, han sentado muy bien a los mercados. El IBEX 35 ha subido casi un 2%, impulsado por el sector financiero, ha cerrado por encima de los 9.100 puntos. El euro pierde terreno frente al dólar y frente a la libra.
No sé yo, como veis, Rosa, Javier, la decisión que ha tomado Mario Draghi, de alguna manera de contentar a todos, ¿no? Por un lado, prorrogando esa liquidez, pero por otro lado, también recortando las cuantías, ¿no?, que se van a destinar a ello.
Es que él lo ha dicho, esto es una especie de paraguas mientras que los países realizan reformas estructurales. Este es el mensaje y esta es la teoría que respalda estas inyecciones de liquidez. Se supone que es para, bueno, permitir que durante este periodo de tiempo se dope, vamos a decir, la economía de nuestros países, porque realmente es lo que supone un dopaje, durante un tiempo para a aguantar las consecuencias más negativas de lo que puedan ser esas reformas en el gasto público. El problema es que en Italia esto se está demorando, en Francia mucho, más que ya casi que en Italia, y en España, pues a lo que vemos también por el comportamiento de algunos municipios muy emblemáticos, el caso de Madrid y el caso de Barcelona, no se acaba de entender cuál es la situación, ¿no? O sea, de lo que se trata es de que tenemos que ir a unas finanzas saneadas en el conjunto de países de la zona euro si queremos mantener el euro en el futuro y que si queremos fortalecerle frente a otras divisas. Y para eso, cada uno de los miembros de la zona euro tiene que comprometerse y cumplir su cuota parte del tratado. Muchas veces se está presentando el Pacto de Estabilidad como si fuera una imposición de Bruselas. No, es un acuerdo al que cada uno nos hemos comprometido, porque si solo están saneadas las finanzas de Italia, perdón, de Finlandia, de Alemania o de Luxemburgo, pues entonces así no se sujetan los 19 países del euro. Por tanto, es un compromiso de todos. Vuelve a dar, por tanto, oxígeno Draghi, extiende un año más, reduce efectivamente de los 85.000 a los 60.000.
Sí, pero a fin de cuentas
es la idea.
Medio billón más.
Pero sí, sí. No, inyecta de nuevo una liquidez. Y el problema es que cuando acostumbramos a un organismo a estar permanentemente dopado, ya llevamos pues unos cuantos trimestres, cuando esa medicina se acabe, pues es cuando realmente tenemos primero que estar preparados y luego es cuando se va a notar realmente enfrentarte a la realidad, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el riesgo de todo dopaje, ¿no? Es que te mantiene
con ¿cómo lo quitas, no?
Con respiración asistida durante un tiempo que luego es muy difícil de levantar. Sin embargo, yo lo que creo es que lo que ha hecho hoy el Banco Central forma parte de las respuestas que están intentando armar las instituciones europeas ante lo que se considera que es el principal riesgo para la economía europea y para la economía mundial en este momento, que son los riesgos políticos. A mí me parece que forma parte de una respuesta ante toda la incertidumbre producida a partir del referéndum del Brexit y después los acontecimientos que se han ido sucediendo, la elección de Trump en Estados Unidos, que ha desencadenado una tendencia alcista de los tipos de interés de la deuda pública, y recientemente los acontecimientos en Italia con la salida precipitada, con la dimisión precipitada de Matteo Renzi. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora, pero lo que tenemos por delante, el calendario que tenemos por delante, no es menos incierto. Tenemos por delante las elecciones en Francia, en Alemania, en Holanda, y yo creo que esto es una especie de escudo, una especie de protección respecto a este gran problema que tiene por delante la zona euro y la economía europea, y que tendría su principal plasmación. Todos estos riesgos al final se reflejarían en el espejo del coste de la deuda pública, con países especialmente vulnerables como sería España, por la doble condición de país endeudado, aunque no es el más endeudado, pero país periférico y como tal muy vulnerable a todas estas cuestiones. Entonces, yo lo que creo es que, aunque el argumento es que hay que alentar la inflación porque ese es el objetivo de la política monetaria del Banco Central, yo creo que lo que subyace es forma parte de una acción concertada de todas las instituciones de la Unión Europea, de brindar un escudo ante lo que nos viene, que es muy grave todas las situaciones que tenemos por delante. Entonces, es un escudo que a España en particular le viene muy bien. En cuanto mantenga frenada, por ejemplo, la prima de riesgo o los tipos de interés de los agentes económicos. Es muy importante, yo creo, la decisión que ha adoptado hoy el Banco Central.
¿Pero no crees que ese escudo debería estar vinculado de alguna manera a un compromiso también por parte de los países en ir avanzando con esas medidas estructurales que, por ejemplo, en el caso de Italia,
sin
comentabais
duda,
que se están dilatando de alguna manera?
Bueno, ese teóricamente es el compromiso, y para eso hay unas penalizaciones, ¿no? En torno al 0,2% del PIB, etcétera, para los países que la incumplan. Lo que pasa es que, como el propio Pacto de Estabilidad señala, bueno, se puede incumplir cuando hay situaciones extraordinarias, pero como no está definido cuándo son situaciones extraordinarias, el problema es que llevamos viviendo situaciones extraordinarias desde hace bastante tiempo. Ahora es el Brexit, es Trump, es el Banco de Siena.
Pero Javier, yo creo que nunca nunca, nunca ha estado tan en una situación sí. tan delicada, tan peligrosamente sí. delicada la armadura política de la zona euro. Entonces, precisamente esta lectura flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se está poniendo, que se ha puesto de manifiesto cuando no se ha multado a España, cuando se le está dando tiempo para que presente sus planes presupuestarios. Primero nos enviaron una carta diciendo tan pronto como sea posible y ha pasado ya mes y medio casi y todavía no lo hemos enviado y nadie nos está apretando. Todo esto forma parte de estos cambios que está habiendo, de este armazón que yo creo que se está forjando todas las instituciones en la medida que cada una, la responsabilidad que tiene cada una, para sin que parezca que se están rompiendo los pactos, dar cierto soporte a los países. Y lo vamos a ver, no sé si vamos a hablar después de esto, Joaquín, con el sector financiero italiano. Sí. Va a haber un momento en el que Italia va a necesitar rescatar a sus bancos y vamos a ver cómo las instituciones europeas van a permitir que se rescate con dinero público, haciendo volar por los aires otra estructura que ya tenía la Unión Europea, que es no se puede rescatar con dinero público, las pérdidas las tienen que asumir los accionistas y los bonistas. Y vamos a ver una vez más cómo se rompe esa regla, porque yo creo que existe un consenso en todas las instituciones europeas que no se puede apretar demasiado las tuercas, porque la situación es hiper delicada, la situación política. Así es como interpreto yo todos estos movimientos.
Sí. No, y además que esa ahora preocupación por intentar incrementar la inflación, bueno, ¿qué ocurre? Que ante una crisis de deuda es que un incremento de la inflación es como operarte con anestesia. Nosotros nos hemos empobrecido, todos los países de la Unión Europea, desde el año 2008-2009, porque estábamos en una situación de estabilidad de precios y sin posibilidad de afectar al tipo de cambio, con lo cual el empobrecimiento lo sientes claramente. Ahora, sin embargo, con una inflación del 15, del 20%, tú te empobreces un 15 o un 20%. Bueno, esto es lo que ocurría en los años 80. Cuidado, no nos olvidamos de los pactos de la Moncloa, etcétera. ¿Qué ocurría? Que teníamos una inflación del 27, 28%. Esto en Italia, en España y en el Reino Unido, recordemos, en el tiempo del profesor Fuentes Quintana, cuando estábamos en ese proceso de argentinización, que felizmente se frenó en ese momento. Pero entonces te empobrecías más de un 20% y no lo notabas, porque es una operación sin anestesia. Sin embargo, durante estos años, y es el problema que tienen las economías consistentes, que ya, bueno, tienen un historial de estabilidad, de reputacional muy grande y efectivamente tienen que mejorar por competitividad, por incrementos de mejoras de calidad del producto, de salarios, etcétera. Pero hacerlo sin inflación, pues efectivamente se está mostrando muy complicado porque la opinión pública europea no lo entiende. Entiende mejor que se le engañe con la inflación. Pero bueno, tienes un tal, pues bueno, pues vamos a meter a inflación. ¿La inflación hasta cuánto? Ahora se está diciendo que es, bueno, el más menos 2%. Ya no se habla del menos 2%, que era lo que se consideraba estabilidad de precios en la zona euro. Ya es el más 2%. Vamos al más 2%, pero ¿quién dice que no nos ponemos en el 3, en el 4, volvemos al 6, como no hace mucho tiempo? Y entonces, en esa situación inflacionaria, siempre una crisis de deuda es más llevadera. Por eso, la madurez de las sociedades de la zona euros en ese sentido, pues es más necesaria que nunca. Lo entienden muy bien en Alemania, lo entienden muy bien en Austria, lo entienden muy bien en los países del Benelux y de Finlandia, pero eso en Italia, por ejemplo, no se entiende, en Francia se entiende mal y en España pues tampoco ayuda muchas veces la forma en que se presenta, ¿no?
Vamos a hablar de Italia porque Mario Draghi es italiano, el gobernador del Banco Central Europeo, y también ha hablado Joaquín de los problemas que atraviesa la banca de su país.
No se ha querido mojar mucho, la verdad, ¿no? Apenas ha entrado en la crisis financiera italiana, a pesar de que han sido muchas las preguntas de los medios, sobre todo los de aquel país. Draghi se ha venido a quitar del medio.
I think that the vulnerabilities that both the banking system and Italy have been there for a long time.
Pienso que la vulnerabilidad que tiene la banca italiana es desde hace tiempo. Estoy seguro, afirmaba Draghi, de que el gobierno sabe qué hacer y lo hará. Veremos. De momento lo más urgente, lo sabéis, es lo del Monte di Paschi. Ha pedido prorrogar la ampliación de capital. El presidente del BCE se ha remitido al Consejo de Supervisión. Mantiene que un rescate financiero como el que tuvo España solo se activa cuando no hay otra alternativa. Ahora las cosas han cambiado con el mecanismo de resolución.
¿Debió Italia pedir ese rescate financiero en su momento?
Bueno, no lo hizo por no asociarse en ese momento con España. Sabemos que esto lo viene haciendo desde la incorporación a la zona euro, ya con el tratado de Maastricht, y ellos pretendían que España hubiera retrasado la entrada en el euro, y cuando el gobierno español de aquella época le dijo que nosotros íbamos a entrar sí o sí y que íbamos a cumplir las condiciones de Maastricht, fue cuando ellos realmente apretaron a reducir el déficit y a cumplir con aquellos criterios. Pero la banca efectivamente, y por distanciarse, porque sabemos que los mercados tienden a hacer un paquete con España e Italia. Esto ha sido una situación perjudicial para España en muchas ocasiones, y en estos momentos también lo vemos muy claramente, aunque ya se está matizando.
Nos meten en el mismo saco,
España. Los italianos tal, muy parecido. Con lo cual, había ataques especulativos contra la lira y entonces había ataques especulativos también contra la peseta. A pesar de que, en general, se ha ido con nuestros fundamentales.
Para quien no sepa lo que
bueno,
es.
Los ataques contra vendiendo moneda, por ejemplo, española, frente a otras divisas, al mismo tiempo que queda devaluada la lira. Ese tipo de situaciones que se daban antes, ¿no? Y ahora, pues, tiende a funcionar una cosa similar. Aunque algo van aprendiendo y diferenciando los fundamentales de cada cual. Porque no olvidemos que Italia tiene una deuda pública del entorno del 120% y nosotros pues estamos ahí entre el 99-100, ¿no? Aunque la diferencia es que la de ellos es una deuda pública que tienen los residentes y la nuestra parte lo tienen los residentes, pero una parte muy importante de los no residentes, ¿no? Pero ciertamente que, por ejemplo, nuestra prima de riesgo está bajando, estamos en 110, bueno, después del rally que ha habido, y ellos están en 158. Es decir, que el peligro que ven los mercados y las propias agencias de calificación en el caso italiano es muy claro. Y, por tanto, aunque no hicieron ese rescate, en nuestro caso, pues, cajario, ¿no? Hemos dicho alguna vez, de las cajas. Ahorros. Bueno, en el caso de ellos, por no asociarles a España también en ese momento, lo han retrasado. Y ahora lo van a tener que hacer porque el banco, el Monte dei Paschi, es el tercero de Italia. Con lo cual están hablando de 5.000 millones, 15.000 millones, pero no es solo este banco, porque cuando ese problema existe, pasa lo mismo que aquí con Castilla-La Mancha, la Caja Castilla-La Mancha. No era solo Caja Castilla-La Mancha. Esa es la punta del iceberg. Y en este caso, porque es un iceberg muy grande, muy voluminoso. Pero hay otras entidades que también están en esa situación. Entonces, lo que comentaba Rosa de esa ayuda del Estado, yo creo que aquí va a ser una salida mixta, es decir, que va a ser ayuda del Estado por parte del MEDE, del Fondo de Rescate, porque tampoco habría argumento para otra cosa. Es decir, si a España se le han entregado 40.000 millones, tampoco va a haber argumento para si Italia necesitará, yo creo que una cantidad similar al final, para toda la
banca. De momento, para empezar, 15.000.
Sí, bueno, son los 15.000, pero bien, se empieza por ahí. Aquí también, al principio, se barajaron cantidades muy reducidas, pero luego tienes que ir holgado, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ocurrir porque están intentando implicar al fondo qatarí, que es uno de los más importantes del mundo. Va a ser muy difícil
que
el fondo qatarí entre ahí. Fondos americanos, en estos momentos, con la situación de Trump, no van a entrar tampoco por ahí. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues van a intentar repartir efectivamente esas pérdidas, porque alguna penalización tiene que haber. Es decir, que la enseñanza ya de estos años de crisis financiera ha sido muy importante. Y luego también la opinión pública con respecto a los bancos, incluso estos bancos europeos, es muy crítica. No olvidemos que han sido multados por algunos prácticas muy regulares. Que si comparamos con la actuación de la banca española, en ese sentido, la banca española, ha tenido un comportamiento ejemplar frente a lo que eran las cajas. Pero recordemos que Deutsche Bank, por ejemplo, JP Morgan, Societe Generale, Crédit Agricole, es que han tenido multas en conjunto, suman más de 800 millones de euros lo que han tenido, y ahora están inmersas también en otro procedimiento por prácticas irregulares, por aquellas afectaciones que hicieron del LIBOR, del tipo de cambio europeo en su momento, etcétera, ¿no? Con lo cual, ahora nos encontramos, y se van a encontrar también la propia Comisión, con una opinión crítica europea mucho más madura, ¿no?
Yo lo que veo es que hablabas de las necesidades de de capitalización son 5.000, en torno a 5.000.
Eso de Monte Dipaschi.
Sí, pero eso de
Monte Dipaschi. Pero sobre el sector se están hablando de unas cantidades entre 40 y 50.000 millones. Recordemos que lo que se invirtió en la recapitalización del sector financiero español fueron 60.000. O sea, no es una cantidad muy distinta. Yo creo que ahora no es el momento de pedir un rescate, y yo no creo que vaya a ser no creo que vaya a ser necesario un rescate europeo, porque cuando España tuvo que ser rescatada por el MEDES, porque los tipos de interés a los que nos teníamos que financiar eran imposibles, ¿no? Ahora no es el caso, precisamente por la respiración asistida que acabamos de comentar del Banco Central Europeo. O sea, ahora mismo le puede salir más barato a Italia probablemente acudir directamente a los mercados financieros a buscar esos 40 o 50.000 millones que necesita, que incluso pedirlos en el MEDES.
Pero se han cambiado las condiciones para la ayuda pública, ¿eh?
Pero
ahí está el problema.
Esa es la clave fundamental, que es
ya tienen que pagar bonistas, acreedores y depositantes.
Entonces, es lo que comentábamos antes, ¿no? Las reglas de juego han cambiado. Por una parte están los mercados accesibles, pero por otra parte se han inaugurado en enero de este año unas nuevas reglas de rescate del sector financiero, que impone que primero tiene que ser lo que se llama el rescate desde dentro, y cuando todos los propietarios no tengan suficiente dinero, viene el bailout, el rescate desde fuera. Ese procedimiento tendría ocasión de inaugurarse ahora con el sector italiano, pero vamos a ver cómo no se estrena. Por esta cuestión política tan delicada en la que está la situación europea. Entonces, ¿qué es lo que previsiblemente va a pasar? Como tú bien decías, Joaquín, primero tendrían que asumir pérdidas los bonistas, los titulares de acciones y de bonos, y los depositantes hasta una determinada cantidad. Resulta que las familias italianas están muy implicadas en la financiación del sector financiero. Si tú impones un recorte, no se las estás imponiendo a unos señores que invierten en a eso que se llaman mercados financieros, no. Los estás imponiendo en
las familias italianas.
Y estás provocando, estás echando sal en una herida social importante que ahora mismo no conviene a Europa soliviantar. Por esa razón es muy probable que se vayan a saltar las reglas, que se invoque una cláusula de excepcionalidad y que tenga que ser el Estado que vuelva a ser un rescate público. Nos vamos a encontrar con que un Estado italiano con una deuda en torno al 130% del PIB, que le vas a meter cantidad de puntos de nuevo. Es súper delicado y es una situación muy especial en la que se van a ver comprometidas las finanzas italianas por un lado, pero las reglas de juego de la Unión Europea. Y todo esto por no soliviantar a los ahorradores, que insisto, no son mercados financieros sin cara, son familias en el caso italiano. Bueno, en general, pero en el caso italiano, con mucha
tradición, vamos,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, pues igual que aquí en España teníamos los dueños de participaciones preferentes, ¿no? Pues allí, pues digamos, el equivalente, pero no en participaciones preferentes, pues en bonos de las entidades financieras.
Hay una cuestión similar también a lo que está ocurriendo en Italia con lo ocurrido en España, y es cómo entonces el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, se quita del medio pensando que efectivamente se va a producir un rescate y adelanta las elecciones para que eso no le toque a él. Y ahora Renzi, también llevado por las circunstancias del propio referéndum, él se quita del medio porque sabe que lo que va a venir ahora no va a ser bueno, y entonces espera que otro le haga, porque el propio presidente de la República le ha pedido que continúe. Si él quisiera, podría continuar. Por eso yo pienso que este rescate va a ser en breve, no va a tardar 5 meses ni 6 meses. No van a encontrar esos financiadores ni esos nuevos accionistas, y lo que van a hacer es acelerar ese proceso y efectivamente ese rescate. Lo que pasa es que
seguramente si hay primer ministro de aquí al sábado sea
ese primer ministro sin aspiraciones políticas como Renzi el que haga este trabajo sucio durante todas estas próximas semanas. Sí, o la persona de bolsillo que cojan por ahí precisamente para llevar a cabo este trabajo. Porque yo sí veo difícil, Rosa, el que sea un bailout como el rescate desde fuera. No, yo creo que ahora mismo a los accionistas, propietarios, se está hablando de un 8% de pérdidas. Es decir, las enseñanzas de la crisis bancaria es que tiene que haber un algo ejemplarizante de una crisis. Recordemos que en Estados Unidos fue, vale, rescatamos a los bancos, pero no a todos. Damos una lección y cogemos un cabeza de turco, que fue Lehman Brothers, que fue el ejemplo que se dio entonces, cuando Bernanke le dice al presidente que él ha seguido y ha estudiado todas las crisis del siglo, pero que no podemos llegar a una situación como la del crack del 29. Y entonces optan por la solución. En vez de dejar que quiebren los bancos y luego en cadena pues todo lo que se produjo después, en los años 30, bueno, pues elegimos a uno, para que no se salgan, por lo menos no se vayan de rositas. Entonces, ahora y después de toda esta experiencia en Europa, es muy difícil, y fijaos que lo que antes comentábamos de las multas, es que el HSBC, por ejemplo, ahora está inmerso también en un proceso de multa también, como el que había tenido el Deutsche Bank con la alteración del Euribor, que antes comentábamos, ¿no? Entonces, son tres bancos, y además tres bancos, el HSBC inglés, el Crédit Agricole francés y el otro, el JP Morgan americano. Y están con una multa sobre sus cabezas de 485 millones de euros también, ¿no?
Que con lo cual te podrán pagar seguramente, o sea, que no tendrán problema.
Y está bien y es necesario pagar.
¿Es comparable esto con el conflicto político que se puede forjar en Italia en una situación de este tipo? Precisamente para evitar ese riesgo moral del que tú estás hablando, fue para que se diseñaron esas reglas de primero que asuman pérdidas. Exacto. Los de dentro y luego los de fuera, pero creo que las autoridades europeas, como vengo diciendo desde el principio, están asumiendo que hay cuestiones que no se van a poder aplicar.
Por el momento
y de
en
hecho,
el que estamos, ¿no?
La propia norma incluía esa, digamos, cláusula de excepcionalidad, o sea que, y creo que se va a aplicar, se va a invocar al menos.
Bueno, antes de leer la prensa, Joaquín, el último capítulo del caso Volkswagen. Bruselas pide explicaciones a España y a otros países. ¿Por qué?
Bueno, porque no entiende por qué España, Alemania, Reino Unido, Luxemburgo no aplicaron en su día contra Volkswagen las multas y penalizaciones que recogen sus legislaciones nacionales. A otros tres países, a Grecia, República Checa, Lituania, Bruselas les echa en cara el que ni siquiera las contemplan todavía después de lo que ha pasado. La Comisión Europea cree que debieron tomar medidas cuando saltó el escándalo, cuando se descubrió que el fabricante alemán había falseado el sistema de control de emisiones en los motores diésel, y por eso pide explicaciones. Ha enviado a esos estados una notificación formal, ha abierto un procedimiento de infracción. Los gobiernos afectados tienen 2 meses para responder. La decisión de Bruselas ha pillado allí al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Lo que ha dicho es que el Ejecutivo estudiará el expediente, pero ha recordado que Industria ya actuó en su día, que se han llevado a cabo las acciones oportunas.
El Ministerio de Industria de España inició en su momento ya estas actuaciones. No conozco exactamente el estado del expediente, pero sí me consta que así se hizo y, por lo tanto, informaremos a la Comisión Europea de lo que se ha hecho y, en su caso, de las medidas que se puedan adoptar.
Se abrió expediente sancionador a SEAT en concreto, pero ahora está paralizado mientras no se resuelva el proceso penal que está abierto en los tribunales. Veremos si convencen esas explicaciones. Si no lo hacen, nos pueden pedir que apliquemos correctamente la legislación, incluso llevarnos a la justicia europea.
Bueno, esto parece que al final va a quedar en nada, ¿no?
Yo creo que sí. El otro día comentábamos, había habido unas jornadas con aprovechando la presidencia del semestre europeo por parte de Eslovaquia, y Eslovaquia es un gran productor de automóviles, y yo no veo, Joaquín, en estos países a Eslovaquia por ningún sitio. Y Eslovaquia es un país que tiene 5 millones de habitantes y está produciendo 1,5 millones de vehículos. Es el país que más número de vehículos por habitante produce del mundo. Y además también de la Volkswagen, porque tiene de la Volkswagen, de SEAT, tiene 3 grupos, tal. Y sin embargo, bueno, sorprendentemente no está ahí. Yo creo que, bueno, la presidencia eslovaca esto no ha querido tocarlo. Al final ha salido muy ya coincidiendo con el final del semestre, y yo creo que efectivamente no están las cosas para calentar más los ánimos, ¿no? Sobre todo en un sector como el de la automoción, que es también
todo el mundo quiere
un sector que es muy fácil deslocalizar, etcétera, ¿no? Y sobre todo en la situación en la que estamos, que se está poniendo en cuestión todo, que se está poniendo en cuestión también todo el librecambismo entre los países europeos, y en una dinámica de lo contrario, de relocalización otra vez, de traerse las industrias cada uno a su país y esas tendencias proteccionistas, ¿no?, que aparecen en el horizonte. Por tanto, vamos a ver.
Yo creo que en el caso español, de momento, la coartada que ha montado o que ha esgrimido ahora la explicación del gobierno español por la que dice que, mira, no hemos multado porque es que nosotros habíamos abierto un procedimiento administrativo, se ha cruzado el procedimiento penal y mientras está en los
mientras
tribunales...
Mientras no se resuelve eso, no podemos retomarlo.
A mí me parece que es una coartada que puede colar, por lo menos de momento, ¿no? Podría ser, bueno, además si lo dice el ministro de Industria, que algo, hoy el ministro de Justicia. Que algo sabe de esto, pues probablemente será así. Pero por otra parte, en el proceso penal que está llevando la Audiencia Nacional, la línea de defensa de los productores españoles es: estos motores me los traen de Alemania. De hecho, la Audiencia Nacional ha implicado en la investigación a la matriz alemana. Bueno, si eso también funciona, pues igual a España se va a poder quitar de encima el pesar de tener que multar a una industria que no quiere multar y que quiere cuidar. Cuando surgió todo este escándalo, una de las condiciones que puso la industria al entonces ministro Soria era: oye, no nos retiraréis las subvenciones. Y también ahí hubo que buscar una...
Volkswagen ha anunciado una fuerte inversión muchos miles de millones para asegurar las plantas de SEAT en Martorell, en Cataluña, y de Landaven en Pamplona. O sea,
sí. Con lo cual, si el gobierno va a hacer todo lo posible por no molestar, y de momento yo creo que tiene dos buenas agarraderas para evitarlo.
Joaquín, la prensa...
Decir que es una situación muy similar a la que comentábamos antes por la interrelación, en este caso, entre la industria del automóvil y el sector bancario, ¿no? Ahora sí, la banca italiana está muy mal, pero es que siempre queda el argumento de que la propia banca alemana tiene 426 Sparkassen, que son las cajas de ahorro alemanas, que solo una de ellas tienen activos más de 30.000 millones de euros y que están todas al margen de la supervisión europea. Han quedado al margen del stress test y se sabe que es una situación mala. Es decir, claro, que cada uno va a contraargumentar.
Claro.
Y entonces el gobierno italiano dirá: sí, nosotros tenemos Monte di Paschi, pero ahí está Deutsche Bank, que tuvo el tema del Euribor y las multas. Y encima las Sparkassen, ¿qué pasa? Que esas no se vigilan porque han seguido la estrategia de tener unos depósitos
mal,
de activos.
Si están mal, no va a tener ningún problema el Estado alemán para financiarlo. O sea, no tiene
problema porque ellos tienen capacidad de financiación.
De contagio, de riesgo soberano, no lo tiene. Pero Italia sí que lo tiene. Y si lo tiene Italia, lo tiene España. O sea, que la preocupación por eso no nos preocupan tanto las cajas alemanas. Nos preocupa Italia. A los italianos y a los españoles también.
Joaquín, la prensa de mañana.
Mucho sobre Draghi. Veo, por ejemplo, en Expansión que prorroga los estímulos, pero rebaja su importe. 5 días Draghi blinda el negocio de la banca y la dispara en bolsa. En El Economista dice que las bolsas celebran que Draghi ponga fecha al alza de tipos. Entiendo que, como ha dicho Draghi, que va a seguir hasta diciembre del 17, igual a partir de ahí ya se replantea.
Como mínimo hasta ahí seguirán.
Como mínimo
hasta las Navidades.
Y más si es necesario. Veremos. Todavía en El Economista, me sorprende esta noticia, Moncloa planea subir más del 10% las cotizaciones máximas a la Seguridad Social.
Sí. A mí no me sorprende ni nada.
¿No habíamos quedado en el 3?
Bueno, eso era una actualización, no era una subida.
Una aproximación.
Era una actualización, pero si el SMI ha subido, el salario mínimo profesional ha subido un 8, como mínimo tendría que subir lo mismo en esta política que están buscando de recursos.
Pero más de un 10% es mucho, ¿eh?
Bueno.
No. Pero fijemos cómo los gobiernos pueden llegar a desmontar incluso subidas salariales, porque simplemente con subidas de impuestos... Ya te contestan las subidas.
Dos cosas más. En 5 días, la Unión Europea pone el foco en los asesores fiscales de los futbolistas, después de lo que estamos viendo en los últimos días. En Expansión, la industria, buena noticia, vuelve a producir al nivel previo a la crisis económica.
Bueno, eso es un buen síntoma, ¿no? Un
buen síntoma.
Tenemos que dejarlo aquí. Ya tenemos a Jerónimo José Martín preparando las palomitas, la cartelera y todo. Javier Morillas, que pases buenos días de descanso, ¿no?
Muy bien. Haremos ese turismo de interior.
Me parece muy
Castejón,
bien.
En Castejón.
Y tú, Rosa Sánchez, pues ¿qué quieres que te diga? Vive de la felicidad de los días pasados, ¿no?
Claro,
recuerda
sí.
El puente que te has pegado y ya está, ¿no?
Y la de los demás.
Muy claro. Bien. Joaquín, tú mañana aquí
venga.
Como un clavo, ¿no?
Esperemos.
Venga, hasta mañana.
One, two, three.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no. ¡Cumplen millones! Y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 57 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? ¿Con menos comisiones, gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Trabajamos en el campo y en la ciudad. Velamos para que los animales nos proporcionen alimentos seguros. Combatimos sus enfermedades. Cuidamos con el respeto que se merecen de las mascotas que forman parte de nuestra vida. Procuramos el bienestar de los animales. Protegiendo su salud, protegemos la de los tuyos. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
El seguro con todo es mucho más que pagar muy poco por él. También es disfrutar de la recogida y entrega de tu coche reparado en el lugar donde tú decidas. Cualquiera. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hemos quedado con los de clase, ¡vamos!
No puedo ir, tengo que estudiar.
Es que no te cunde nada, tienes que hacer algo ya.
Sí, ¿pero qué?
Aprende a estudiar en el Instituto Pascal. Ahora en Navidad imparten cursos de técnicas de estudio. Te enseñan a programar tu tiempo y a estudiar con método. Tienes toda la información en su web, institutopascal.es. Ah, te dejo su teléfono, 91-519-4969.
Espera, 91-519. 19-4-9-6-9.
InstitutoPascal.es.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Jerónimo José Martín? Buenas noches.
Muy bien, Marta, ¿cómo estás?
Si no digo de seguidillo tu nombre, es que es cuesta, Jerónimo
cuesta.
José Martín.
Los nombres compuestos, estábamos hablando de este tema.
Sí,
¿no?
Tanta jota ahí.
Con
Jerónimo
nuestro
José,
jefe Juan Pablo, José,
sí.
¿Verdad?
Que sí. Siempre... sí, son complicados de
el técnico lo llama siempre Juan Pedro, pero eso es por mala uva, no es por...
No, no sé. Porque sí, pues siempre pasa, los nombres compuestos, eso es así, es que son difíciles de memorizar. A ver, Jero, que te estás metiendo en un charco, nos estás metiendo. Vamos a ver las pelis de esta semana, ¿no?
Que son muy buenas, opciones, por cierto, y además muy variadas, ¿eh? Una de las mejores películas de la temporada, sin ninguna duda, la última película de Mel Gibson como director, lleva 10 años sin dirigir y muchos líos personales entre medias.
De hecho, una de las declaraciones que he leído hoy, ¿no? La próxima vez que beba ya no hablo, eso lo he aprendido,
claro,
¿no?
Claro, eso está bien, eso es muy bueno que vaya haciendo examen de conciencia y rectifique.
Poquito, ¿no? Poquito.
Desde luego, como director va dando pasos y cada vez es mejor. Si Apocalipto era buenísima y La Pasión de Cristo, no te digo, hasta El Último Hombre es sensacional.
No tocaré un arma.
No creo que sea una cuestión de religión, sino de cobardía.
Con un mundo tan decidido a destruirse, no me parece tan horrible que alguien quiera contribuir a reconstruir.
¿Qué le pasa a este último hombre?
Bueno, para empezar ya, la banda sonora de Rupert Gregson Williams, que estamos escuchándola, es impresionante, buenísima.
Vamos a ello.
Este tema es el tema central de la mejor secuencia de la película, se titula Rezando, porque el protagonista, que es un protagonista histórico, Desmond Doss, un cristiano adventista del séptimo día, que durante la Segunda Guerra Mundial quiere aportar a su país, es un patriota, pero objeta en cuanto al uso de armas, lo cual le supone un lío en el entrenamiento en el ejército de Estados Unidos, que le llega hasta un consejo de guerra, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues acaban admitiéndolo como enfermero cualificado y participa en la batalla de Okinawa. Toda esa primera presentación del personaje es todo un retrato de Estados Unidos en los años 40, con ese modelo de persona religiosa y a la vez comprometida con su país, que está dispuesta a dejarse las pestañas en el entrenamiento, magníficamente interpretada en todo momento por Andrew Garfield, que en fin, después de haber hecho algunos superhéroes, le vamos a ver en esta película y le vamos a ver también en Silencio, nada menos, de Scorsese. O sea, que va a tener un año muy interesante, y de cara a los Oscar, vaticino que va a ser, desde luego, debería estar por esta película, ¿no? Película que han escrito dos especialistas en cine bélico, Robert Shank, uno de los guionistas de la miniserie del Pacífico, y Andrew Knight, el que hizo El maestro del agua, aquella película con la que debutó Russell Crowe como director. Es impresionante, o sea, la recreación de la batalla de Okinawa, la segunda mitad, es antológica. O sea, es todo el rato en on, como el arranque de Salvar al soldado Ryan, con un componente dramático de fondo, emocional, y a la vez terrible. O sea, porque para subrayar el pacifismo de este personaje, que nunca juzga a los demás, por otro lado, o sea, que ahí los está ayudando, claro, carga la mano en la crueldad, en la brutalidad de la guerra, de un modo que a algunas personas le puede resultar fuerte, aviso, o sea, pero es magistral el rodaje, magistral la interpretación, y luego además, de fondo esta película es de cineforum total. ¿Por qué? Porque es una, en el fondo, una defensa enormemente inteligente de la libertad religiosa y de la objeción de conciencia. En un momento en el que en Estados Unidos ha sido muy atacado durante años por la administración Obama y por Hillary Clinton, sobre todo en ámbitos cristianos, ¿no? En temas relacionados con el aborto, con la contracepción, con la ideología de género, y en nuestro país empiezan a haber casos también que atentan a la libertad de los padres en materia educativa, por ejemplo. En fin, que es un tema muy de actualidad en el que dice, señores, si creemos en la objeción de conciencia y creemos en la libertad religiosa, vamos a tomárnoslo en serio, y no solo en el ámbito, digamos, del control de las armas, del belicismo y del pacifismo. Vamos a hablar en serio de un tema que es fundamental, que es la libertad religiosa. Y que, en fin, creo que es una película muy buena, pero muy buena, durísima, eso sí, ¿eh? O sea, que el que sea sensible a la violencia, porque es muy hiperrealista, pero a mí me parece...
Sí, como todas las que ha hecho.
Como todas las que ha hecho, pero como todas las que ha hecho también, Braveheart, sí. La Pasión de Cristo, Apocalipsis, incluso aquella película que no era... Era una película dramática magnífica, El hombre sin rostro, la primera que hizo. Le consolidan como un director magnífico actual, vamos.
Vamos a por la siguiente, Jero.
El editor de libros.
Se consideran un genio. Es algo que nos quita el sueño a los editores. ¿Realmente mejoramos los libros o los hacemos diferentes?
Quiero añadir un párrafo al libro.
¿Qué es añadir párrafos? Estamos apañados.
Bueno, esta peli es muy distinta, pero enormemente interesante. Primera película de un actor secundario británico, Michael Grandage, que ha reunido nada menos que a Colin Firth, Jude Law y Nicole Kidman, y Guy Pearce también, para recrear la historia real de Max Perkins, que es un editor que en los años 20 en Nueva York descubrió nada menos que a Scott Fitzgerald, a Hemingway y al protagonista de la película, que es Jude Law, Thomas Wolfe. Este es un escritor compulsivo que hace miles de páginas y, claro, convertirlas en novela pues es un desafío para este editor, ¿no? Que es el mismo desafío de sacarle a Scott Fitzgerald un párrafo, para el cual tardaba una semana en cada párrafo. Cada uno,
sí, el perfecto,
tenía...
el que hubiera estado, claro, entre los dos habría sido el perfecto.
La,
¿no?,
recreación de época es British total, exquisita, bien, bien, en Nueva York de los años 20, culminando ya en la crisis del año 29, y todas las reflexiones sobre la creación artística, el papel de un editor, los traumas de un escritor, los problemas conyugales del escritor y del editor, que con todo lo que supone conciliación, un artista y el otro que tiene que tener los pies en el suelo. Están fenomenal Colin Firth, está Jude Law muy bien, Nicole Kidman hacía tiempo que no tenía un papel tan interesante, Laura Linney, o sea, a los que les gusten las buenas interpretaciones, una película exquisita, el editor de libros. Con lo cual vamos 2 de 2 en una semana muy buena de estrenos y muy variada.
Venga, en busca del 3 de 3.
Pues 3 de 3, Patterson, cine independiente, nada menos que dirigido por Jim Jarmusch.
Tu poesía es realmente buena y puede que algún día permitas que el mundo la lea.
Trabajo en un poema para ti.
¿Un poema de amor?
Si es para ti, es de amor.
Un conductor de autobús en Patterson. Eso es muy poético.
Por cierto, que el protagonista de esta película, Adam Driver, también está en la película de Scorsese, Silencio. O sea, va a ser interesante. Está magnífico. Es un habitual del cine indie americano y aquí interpreta a un conductor de autobuses en Patterson, que él mismo se llama Patterson. ¿Y qué es poeta? Es poeta de lo cotidiano. Su mujer es Golshifteh Farahani, que es una actriz guapísima iraní, que se dedica, es una artista a hacer todo en blanco y negro. Todo es blanco y negro. Y entonces él va cogiendo inspiración de las conversaciones que oye en el autobús, de la gente que ve, de lo que no ve, de ese paisaje urbano en una ciudad absolutamente gris como es Patterson, y convierte lo cotidiano en poesía. Un poco como Bob Dylan, no, sí. Nuestro actual premio Nobel de Literatura, o como Leonard Cohen, que ha fallecido este año. Es una película que está un poco al que, ya por la música incluso, al que sea degustador de las buenas películas difíciles y de los documentales, tiene un aire a Searching for Sugarman.
Ay, muy bonita.
O sea, va en ese estilo.
Sí.
Y sobre todo, hombres, a veces es un poquito insustancial, un poquito minoritaria, cansina, pero ese descubrimiento de la pequeña belleza en las cosas cotidianas y saltar de ahí a la gran belleza es muy interesante. A veces nos salta...
Vamos, que terminas con una sonrisa,
sí,
¿no?
Esto de sobre es, el personaje, o sea, es muy grata, sí. Pero es un estilo muy distinto a las anteriores, pero válido también. Y la siguiente es el toque místico de la semana, muy interesante la película.
Venga.
Debe ser el navío.
La gente actúa diferente y todos piensan que yo soy especial.
A veces se siente como que Dios ha abandonado este lugar. Si tan solo tuviéramos una señal de que aún le importamos...
Bueno, esta película ha sido producida por Terrence Malick, el autor del Árbol de la Vida, uno de los grandes directores contemporáneos, ya es mucho. Con él trabajó el director y guionista Julio Quintana, un tejano de origen costarricense, que ha imaginado una historia enormemente impactante. 10 años después de un maremoto que destruyó un colegio donde murieron todos los niños de un pueblo menos uno. Ese uno ha sobrevivido, mal visto por todo el mundo... ha perdido la fe y entonces el sacerdote del pueblo no sabe qué hacer para que recuperen la fe.
Era maldito, ¿no?
Es Martin Sheen y hace un personaje sensacional porque de pronto empiezan a suceder cosas en lo que la religión se mezcla con la superstición. Interesantísima, difícil, fascinante, preciosa desde el punto de vista fotográfico. Es magnífica la fotografía de Santiago Benedetti de Mari y tiene un aire al que le guste el buen cine, aquella película de Tom Egoyam, El dulce porvenir, que era magnífica. O sea, otra buena película muy distinta. Y vamos a España, no venimos.
Venga,
a España.
Vamos.
¿Te parece un docudrama? 249, la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla.
No quiero que esto me lo pise nadie.
Sé dónde está.
Tengo la noticia que llevamos esperando todo el año.
Como periodista entiendo lo que vas a hacer, pero ten cuidado.
Mañana todo el mundo hablará de la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla.
Bueno, este es un docudrama que va a competir como documental, aunque es la recreación de aquella noche del 30 de octubre de 1988, cuando Emiliano Revilla apareció en su casa después de haber estado 249 días secuestrado por ETA, y una becaria, bueno, una exbecaria de la agencia EFE, una chica muy joven, que la interpreta muy bien Macarena Gómez, pues le descubre, entonces le aguanta, lo cual fue bueno porque ETA había puesto unas condiciones y consigue contactar con su familia y esta periodista se llama María José Sáenz, y entonces con Jesús Álvarez, el famoso periodista deportivo que es el yerno de Emiliano Revilla, pues consiguen hacer muy bien la recepción, digamos, de Emiliano Revilla, y es un hecho histórico, es un homenaje al periodismo de investigación y un recuerdo a toda esa época dura de ETA, muy bien interpretado, por cierto, o sea que Luis María Fernández tiene... Yo creo que esta película debería haber salido como producción de ficción, pero bueno, habría que haberla trabajado más. Y luego hay otra buena película española, que es María y los demás, primera película de Nelly Reguera, con Bárbara Leni, sensacional, haciendo de una escritora que vive con su padre, que tiene cáncer, le cuida, y de pronto su padre le sorprende casándose, vamos, diciendo que se va a casar con la enfermera. Y entonces ella, que tiene problemas críticos, sí, está un poco, trabaja en una librería y el libro que presenta de una autora joven también es El desconcierto. Y dice mucho de los personajes. Es una película del desconcierto actual, ella, que no sabe muy bien para qué hace las cosas y cómo las hace. Y bueno, es una buena película, sobre todo por Bárbara Leni, que puede estar en los Goya perfectamente, ¿no? El resto, pues hay una película infantil, Ribbit, que bueno, poquita cosa. En defensa propia no está mal, es un western femenino, que si se quiere arriesgar es violento, pero no está mal. Las apariencias engañan es una tontería de película, pero tiene su punto. Pues
hemos empezado fuerte, pero...
Son una pareja de pringados cuyos vecinos son espías.
Muy bien.
Fiesta de empresa es de madre total. O
ya,
sea,
pero bueno, o sea, para las fechas es... que corren no está mal, ¿no?
Bueno, no está mal, es bastante zafia.
Migas de pan. ¿Cuál es el nombre de fiesta de empresa? O sea...
Migas de pan, la típica denuncia de las dictaduras de Uruguay. Y Cinema Novo, un documental sobre toda esa parte importante del cine brasileño. Y luego La Sustancia y Frique son películas minoritarias que no nos han enseñado y que en algún cine se van a estrenar, queda dicho.
Bueno, hola Ibar Alonso.
¿Qué tal, Marta?
Vamos a hablar de series en serio, ¿no? Si te parece.
Vamos.
¿Qué es esto que suena? Esto es un señor que no me gusta nada.
¿No te gusta nada?
No, nada de nada. O sea,
vamos a hablar hoy de él y de la Segunda Guerra Mundial.
Vale.
Porque es la...
Hitler.
Sí, es Hitler. Es la Segunda Guerra Mundial en sí. Además, se ve muy bien en esta serie de guerra, que es la más grande de todos los tiempos. Es un macroproyecto que produjeron mano a mano Steven Spielberg y Tom Hanks. O sea, que esto es crema, como dice un amigo mío. Crema, es una expresión que me encanta. Y
vamos, es la crema de la crema.
La crema de la crema. La Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de un batallón norteamericano, hermanos de sangre.
Bueno, Iván, que sigue a un grupo, ¿no? De paracaidistas, contabas, ¿no? Durante los años que duró esa guerra.
Sí, durante los años que duró la guerra. Hace ya 15 años que se emitió esta maravilla de serie, que es considerada por muchos como la mejor del siglo XXI. Han aparecido algunas como Juego de Tronos y demás, pero esta hecha como tal, producida como tal, es la mejor que hay. Y es desde eso, desde la Academia Militar, porque te enseñan cómo se forma este grupo de paracaidistas, hasta la misma toma de Berlín, en 10 capítulos, porque es una miniserie de 10 capítulos. Y pasa sobre todo por el mítico desembarco en Normandía, que es esa escena que estábamos escuchando, cuando están bombardeando los aviones alemanes, los antiaéreos alemanes a las fuerzas norteamericanas que van a aterrizar en Francia. Y bueno, pues ellos lo que van a hacer es aterrizar, y a partir de ahí, no es como Salvar al Soldado de Ryan, pero está muy influida porque son de los mismos, de Spielberg y de Hans.
Que se vuelven a unir,
Que
¿no?
se vuelven a unir y hacen una cosa muy parecida, no de salvar a nadie, pero sí de cómo colaborar entre los soldados, entre los marines, cómo esa camaradería que se crea, esa hermandad, esas relaciones que van a crear, que ellos son conscientes de lo que están viviendo, y sobre todo de una Segunda Guerra Mundial ambientada fantásticamente en esa Francia nazi.
O sea, que la producción
es fantástica. Es la tercera serie más cara de la historia hasta que ha llegado Juego de Tronos. Cada capítulo valía unos 4 millones de euros, unos 14 millones de euros. Claro, es una miniserie de 10 capítulos, son 140 millones de euros, que es como una superproducción.
Es la más cinematográfica.
Es la más cinematográfica.
Esa es de las que he visto más, Iván, para que tú te quedes.
Muy bien.
Mira, esa sí que he visto muchas.
Es
Spielberg.
Es Spielberg.
Es magnífica, es magnífica.
Luego hizo otra que ya vamos a hablar de ella, que es The Pacific.
Sí,
es la misma, pero...
Es uno de los guionistas de Hasta el Último Hombre, la película de Mel Gibson, es uno de los guionistas de Pacific.
Pues sí, hizo esa, pero esta, lo que digo, es que además esta es muy buena porque muestra
eso. Muchas más cosas, ¿no? No
sí,
solamente una serie, sino mucho más.
Claro,
¿no?
Es que no es solo la guerra, es eso lo que decía, lo de las relaciones sociales entre ellos, el hermanamiento, cómo son conscientes de que forman parte de algo tan grande como la Segunda Guerra Mundial, cómo se caen, cómo se levantan, cómo se ayudan unos a otros, y luego que incluye entrevistas, es como documental también a los supervivientes, esos recuerdos de los periodistas, las cartas a los soldados, y el gran elenco, que era desconocido. Estaba Damien Lewis, Michael Fassbender, Simon Pegg, David Swimming, Tom Hardy. Esta gente se dio a conocer en esta serie, o sea, fantástica. Hay que recomendarla porque ha llegado de la mano de HBO. Está en Jumbi también y hay que verla porque es necesaria.
La anotamos. Gracias, Iván.
A ti, Marta.
Gracias, Jero. Hasta
Gracias,
la próxima
Marta.
Semana.
Adiós.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.